dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. Y luego viene la aplicación directa, ¿no?, a la situación que Cristo tenía en mente. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: espera, echaré de tu ojo la mota y aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. No des lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los puercos, para que no, la versión moderna dice, pisoteen con sus pies y vuelvan y os despedacen. Y comienza a comentar sobre otros asuntos, y vamos a pasar hasta el versículo 13, en donde dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro, por dentro, son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, dice. Y vienen una serie de ilustraciones para destacar ese punto. Entienden la verdad del Evangelio, han sido salvados, han confiado en Cristo, se han arrepentido de sus errores. Y eso es lo que quiero decir cuando digo que no debemos pronunciar juicios definitivos. O sea, lo que estoy diciendo es que no sabemos qué es lo que Dios pudiera hacer con algunas de estas personas que son víctimas de las sectas. Y además, aquí voy a hacer otro comentario. Ustedes siempre deben analizar las cosas en este sentido, ¿no? Cuando vienen a decirnos: ah, queremos que vayan a hablar con X persona, ¿no?, con esta persona, o hombre o mujer, porque es una persona que comenzó a estudiar con los mormones o con los testigos de Jehová, y hay que ir a hablarle para que entienda el peligro en que se está metiendo. Lo que yo quiero saber cuando escucho algo así es lo siguiente: ¿cuánto tiempo lleva esa persona estudiando con los falsos testigos de Jehová o con los mormones o con alguna secta? ¿Cuánto tiempo lleva metida en esa secta? Y normalmente, en muchos casos, ¿no?, el comentario es más o menos lo siguiente: ah, apenas se metió con ellos. Y cuando yo digo, ¿apenas cuánto? ¿Tres, cuatro, seis, nueve meses? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Ya va a los cultos? No, no va a los cultos. Llegan a su casa y le dan estudios en su casa. Ah, entonces, ¿no se ha comprometido con los líderes de esa secta, con las doctrinas? No, no se ha comprometido aún. Ahora, eso es lo que estoy diciendo en cuanto a que no debemos hacer juicios definitivos hasta que tengamos más conocimiento, ¿no?, acerca de las personas que están bajo esa influencia. Porque muchas personas han pasado por ratitos, ¿no?, bajo la influencia de una secta, pero no han permanecido bajo esa influencia. Y muchas personas han estado, como ya lo dije, meses o aún años bajo la influencia de una de estas sectas, pero después Dios tuvo misericordia de ellas, ¿no?, de estas personas, y les salvó por su gracia, y ya han renunciado definitivamente todas estas ideas. Entonces, sin decir más acerca de esta controversia de si debemos o no juzgar en cuanto a este asunto de las sectas, ahora vamos a pasar directamente al tema. Pero aquí vamos a tardar un poco para poner cierta base, ¿no?, desde un principio, respecto al uso de la palabra secta. Ahora, hay que entender cuidadosamente el uso correcto de esta palabra. Ahora, entonces, por eso vamos a ir por partes aquí en la introducción, analizando ciertas cosas. Esta es la palabra secta normalmente usada por los católicos para hablar de todos los grupos, entre comillas, cristianos que no pertenecen a la Iglesia Católica. Así es. O sea, ustedes que se acostumbran a leer el periódico o a veces aún a escuchar las noticias en radio, se habrán dado cuenta de lo que acabamos de decir. Aparece en el periódico la lista de las sectas, entre comillas, cristianas, ¿no? Lo que dicen los católicos, los hermanos separados, ¿no? Y en la lista de las sectas es algo muy curioso. Ahí aparecen todos los grupos no católicos. No importando su postura doctrinal, no importando su historia, no importando, o sea, en realidad las enseñanzas específicas de X secta, según los católicos, todos los grupos no católicos, todos aquellos que no pertenecen a la Iglesia Romana, son sectas. Ahora, ¿cuál es la verdad acerca de este asunto? Y les pido que tengan paciencia, ¿no? Porque vamos a tardar aquí un ratito analizando este asunto. La verdad es que la Iglesia Católica es una secta, la más grande que existe en el mundo cristiano, entre comillas. De hecho, la Iglesia Católica es una secta de la cual la Biblia nos habla y nos advierte repetidas veces. Y ustedes que quisieran leer cuidadosamente en Apocalipsis 17, en Apocalipsis 13, en el capítulo 7 de la profecía de Daniel, y en algunas cosas que veremos en estas dos páginas, en donde tenemos una lista de versículos, se darán cuenta de que la Biblia nos habla de la Iglesia Católica como una secta. Pero esto no lo vamos a discutir por el momento, ¿no? Es una cuestión histórica la de si la Iglesia Católica es una secta o no, primero. Pero aún más es una cuestión doctrinal. Ahora, según la Iglesia Católica, lo vuelvo a decir, todos nosotros pertenecemos a una secta. Cualquier denominación o iglesia fuera del catolicismo es una iglesia falsa y, por lo tanto, una secta. Ahora, y aquí no debemos malentender lo que es nuestro propósito en este estudio. No vamos a hablar de otras religiones, por ejemplo, Hare Krishna, los Munis, la Nueva Era y otras corrientes religiosas en el mundo que también son sectas en un sentido, ¿no? Lo que vamos a analizar en nuestro estudio de hoy es la cuestión de las sectas cristianas, y nosotros hablamos de estas sectas, los teólogos dicen pseudo cristianas. ¿Entienden la idea pseudo? Quiere decir falso. Las sectas modernas, en todos sus casos, incluso la católica, que no es moderna, son sectas cristianas, sí, pero falsamente llamadas cristianas. Pseudo quiere decir falso o fraudulento. Ahora, esto lo comento entre comillas. Cuando analizamos la cuestión, aquí voy a poner la línea católica y aquí la reforma, y las fechas son importantes, ¿no? 1520, el nacimiento de las iglesias protestantes, en la reforma, la luterana, la anglicana, la presbiteriana y posteriormente la metodista. Pero aún hasta aquí, más adelante, vean, saliendo de esta línea, ponemos las sectas: mormones, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, los grupos cambilistas y otras sectas que vamos a mencionar. Y aquí en la línea anabautista, de ahí salen los bautistas, los congregacionalistas, iglesias independientes y otros grupos. Ahora, cuando tratamos de entender este asunto desde un principio, y estamos todavía hablando de la palabra sectas, debemos entender que todos los grupos identificados correctamente como sectas cristianas son en realidad no cristianos. Vuelvo a decirlo. ¿Profesan ser iglesias cristianas? Sí, pero en realidad ni siquiera son cristianos los feligreses, los miembros de esas iglesias que estamos identificando como sectas, porque no sostienen las doctrinas básicas del cristianismo. Son en su mayor parte enemigos del cristianismo bíblico y hasta podríamos decir sinagogas de Satanás, porque esa es la forma en que encontramos en algunos textos del Nuevo Testamento las sectas identificadas como sinagogas de Satanás. Pero para que entendamos bien esta idea, vamos a ir lentamente aquí, lo vuelvo a decir, tratando de ampliar nuestra idea. Y aquí, a estas alturas de nuestro estudio, les quiero dar una definición muy sencilla. Y después vamos a pasar a ver 7 características de las sectas modernas. Una secta cristiana es una herejía organizada. Y no quiero que se confundan con el uso de estas palabras, luego las vamos a explicar. Una herejía organizada. La palabra herejía la vamos a analizar cuidadosamente, quiere decir en su esencia doctrinas falsas, ¿no? Entonces, una secta cristiana es un sistema de errores doctrinales o una secta que reclama devoción a un punto de vista religioso que está centrado en doctrinas falsas. Todas las sectas cristianas, sin excepción, se desvían de la fe ortodoxa y de la verdad de las Escrituras. Todas. Vean esto. La idea herejía, doctrinas falsas, ¿no? Si una secta o una supuesta iglesia cristiana que nosotros identificamos como secta, si una secta fuera a sostener las doctrinas verdaderas del cristianismo, dejaría de ser una secta. O sea, esto es en cierto sentido el punto principal. La idea de una herejía es un sistema centrado en doctrinas falsas y un sistema organizado en base a la propagación, la enseñanza, la proclamación de esas doctrinas falsas. Y hay que entender muy bien lo que estamos diciendo aquí. Incluso es fácil entender este punto cuando uno piensa, por ejemplo, en los testigos de Jehová. De inmediato vienen a la mente algunos puntos doctrinales erróneos que esa secta sostiene. Y sabemos que tienen libros, folletos, varias revistas y todo un sistema organizado en base a la propagación o proclamación y enseñanza sistemática de esas doctrinas falsas. Esa es la idea básica. Se desvían de la fe ortodoxa, la fe bíblica, y de la verdad de las Escrituras. Ahora, además es importante notar lo siguiente, y muchas personas se han confundido por esto. Cuando decimos que una secta consiste esencialmente de una herejía, o sea, están basadas en herejías que tienen bien organizadas para enseñar y para inculcar en sus feligreses, No debemos malentender esto. No, no están equivocadas las sectas modernas en todo. O sea, las sectas no enseñan puros errores. ¿Sí? No están equivocadas en todo, sino solo en lo más importante. Y esto es algo que debemos guardar en mente. Eso es lo que ha engañado a muchos. Las sectas no solamente enseñan falsedades, sino que también enseñan cosas que son verdaderas. Incluso para que entendamos esto, ¿no? Uno solamente tiene que mirar a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña una lista de herejías, doctrinas falsas, sí. Pero la Iglesia Católica por lo menos dice creer en la Trinidad, aunque yo digo que creer en un cuarteto, porque tienen a la Virgen incluida como una diosa en su sistema de adoración y salvación. Dicen creer en la divinidad y en la humanidad de Cristo. Dicen creer en las dos naturalezas y la verdad acerca de la encarnación de Cristo, ¿sí? Dicen creer por lo menos en la existencia trinitaria de Dios. Dicen que creen en el infierno, aunque nosotros sabemos que tienen una idea muy errónea de lo que es el infierno, porque le han agregado la idea del purgatorio. Dicen que creen en el cielo, aunque hasta la fecha, ¿cuántos han de ser? No son más que unos cuantos miles santos, ¿no? Católicos, que aquellos que han llegado ya al cielo, todos los demás todavía están esperando. Y cabe señalarlo, de lo que yo entiendo, ni siquiera no hay ni siquiera un solo mexicano que ya llegó al cielo. De lo que yo tengo entendido, ¿no? Si estoy equivocado, después alguien me puede ayudar con el nombre de quién es, para por lo menos tengamos a un solo mexicano ya en el cielo, ¿no? Pero dicen creer en cosas que la Biblia enseña. Entonces, esto es un ejemplo. Y esto es lo que ha engañado a muchas personas. Incluso muchas de esas sectas son capaces de usar otros términos bíblicos y decir que creen en la salvación o que creen en la gracia o algo por el estilo. Cuando si uno se pone a analizarlo más a fondo, resulta que no es exactamente así. Entonces, ahora vamos a ir directamente a las características. Voy a borrar esta idea de un sistema de herejías organizadas, ¿no? O una herejía, es lo que dicen, singular, dando a entender que todo el asunto es erróneo, ¿no? Organizada, eso es lo que dicen los teólogos. Ahora, aquí voy a poner 300, y vamos directamente a las características. La primera, y con estas características ya vamos a tener una idea más exacta de lo que estamos hablando, de lo que estamos considerando aquí, la definición de una secta cristiana. La primera característica de las sectas cristianas modernas, y aquí cuando usamos la palabra moderna, ya no estamos hablando de la católica porque es la más vieja en términos relativos, ¿no? La primera característica de las sectas cristianas modernas es que son de origen reciente y tienen un fundador humano. Vuelven a escuchar, de origen reciente, primero, y con un fundador humano. Y aquí voy a dar unas cifras para ustedes que están tomando apuntes. Estas cifras son importantes. Los Testigos de Jehová fueron fundados en 1884. Aquí vamos a poner las fechas. Aquí están los testigos. Voy a cambiar de color. 1884. Y el fundador, Charles Taz Russell. Ahora, en un momento más voy a hablar acerca de su fundador. Lo que es importante aquí es la fecha. 1884. El mormonismo, la iglesia mormona, a veces descrita como la de los santos de los últimos días. Esa iglesia fue fundada en 1830, la mormona, 1830. Su fundador, José Smith, Aunque hay que entender bien cuando identificamos a X persona como fundador de dicha secta, no X secta, que normalmente hay un grupo de personas que estaban involucradas en el asunto, que vinieron después del primer fundador. Brigham Young, por ejemplo, es uno de los más conocidos en cuanto a los mormones. Los mormones han sufrido 3 divisiones desde esa fecha. De igual manera como los adventistas del séptimo día se han dividido también 3 veces desde su fecha original, ¿no? Cuando fueron fundadas en 1844. Guillermo Miller, el fundador de los adventistas del séptimo día, su primera división ocurrió en 1863, apenas 20 años después, y ahí se metió la mujer tan conocida, Elena de White, Ellen G. White, y ella tuvo más influencia en cierto sentido que Miller como fundador de la secta, y se han dividido otra vez desde aquel entonces, ¿no? Ahora, los campbellistas, 1827, la secta de los campbellistas, 1827, es en cierto sentido la más antigua de estas que estamos mencionando aquí. Y su fundador, Alejandro Campbell, de ahí viene el nombre campbellista. Esta secta es identificada en algunos lugares como la Iglesia de Cristo, pero se ha mezclado ya con otros grupos y tienen sus doctrinas se han, ¿cómo puedo decirlo? Han reaparecido ciertas doctrinas de los campbellistas en algunas de las otras sectas modernas. Ahora, aquí vamos a poner en quinto lugar, vean con mucha atención esto, con la palabra pentecostales, no estamos incluyendo a todos los grupos pentecostales en la lista de las sectas, pero las que voy a mencionar aquí sí. La Iglesia Pentecostal Unida, que es una iglesia muy conocida en los Estados Unidos, en el sur del país, aunque pequeña pero conocida. La Iglesia Apostólica de la Fe, vean, La Luz del Mundo, que es una secta mexicana con cierto origen mexicano, pero en donde las doctrinas de estas sectas pentecostales son esencialmente las enseñanzas, y otras iglesias independientes, por ejemplo, varias ramas de la Iglesia de Dios de la Profecía, no todas, pero varias ramas de esa iglesia. Todas estas sectas que estamos incluyendo aquí con el sobrenombre pentecostales, no todos los grupos pentecostales, pero los que estamos mencionando, su fecha es a partir de 1300 y adelante, 1913 mejor dicho, y adelante. Y todas estas sectas fueron fundadas en este siglo y son seguidores de Sabellius. Sabellius, dicen algunos, o sea, un hereje del tercer siglo, quien inventó esta idea de que no hay una trinidad de personas en la divinidad, sino que es una sola persona, que a veces se identifica como Padre, a veces como Hijo, en ocasiones como el Espíritu Santo. Son antitrinitarios todos estos grupos y sostienen la misma enseñanza de los campbellistas acerca de la regeneración bautismal, la idea de que el bautismo salva, ¿sí? Entonces, todos estos grupos se relacionan en su concepto de la salvación con los campbellistas. Tienen la misma doctrina que Alejandro Campbell comenzó a enseñar por estas fechas. Ahora, algo muy curioso aquí que muchas personas no saben es lo siguiente. Alejandro Campbell fue expulsado primeramente de una iglesia presbiteriana y posteriormente se unió con los bautistas y quedó después expulsado de una iglesia bautista. Guarden en mente ese punto. Guillermo Miller, el fundador de los adventistas, también fue expulsado de una iglesia bautista en los Estados Unidos. Y vean, Durante mucho tiempo, los fundadores, más de 20 años, de los Testigos de Jehová, estaban en la iglesia de los Adventistas del Séptimo Día. Y salieron de los Adventistas del Séptimo Día los Testigos de Jehová. Y es por eso que tienen una larga lista de doctrinas en común, los Testigos y los Adventistas, porque sus raíces son las mismas. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que, con la excepción de los mormones, hay cierta relación entre todas estas sectas en cuanto a sus bases doctrinales. Entonces, el argumento al principio aquí, tienen, vean, un origen reciente y un fundador humano. Ninguno de estos grupos puede remontarse hasta la época apostólica. Ninguno de estos grupos viene de la línea anabautista. Todos vienen de la línea católica, después salieron después de la reforma en los últimos 150 años, ¿no? En ese sentido. Ahora, además, vean, nosotros siempre debemos guardar en mente este argumento. La iglesia que Cristo estableció tiene ahora y siempre ha tenido una presencia en la tierra. Cuando nos preguntamos, cuando les preguntamos a los pentecostales de estos grupos antitrinitarios, cuando preguntamos a los cambilistas, cuando preguntamos a los adventistas, a los Testigos de Jehová y aún a los mormones respecto al origen de su iglesia, todos se ven obligados a admitir que su iglesia es de origen reciente, que no tiene raíces históricas. Esto es el argumento que los católicos siempre utilizan en contra de estos grupos. Y es un argumento válido. ¿Desde cuál perspectiva? Desde la perspectiva de la perpetuidad de la iglesia. Su base desde un principio en cuanto a todas estas sectas es lo siguiente. Dicen que la iglesia que Cristo estableció desapareció de la faz de la tierra y que ellos son los iniciadores o fundadores de la iglesia nuevamente, pero después de siglos, en muchos casos más de 1800 siglos, ¿no? Fundadores de la iglesia que Cristo estableció según ellos, pero tristemente desapareció de la faz de la tierra. Ahora, los únicos que pueden reclamar raíces históricas son, vean, desde la línea católica y la separación aquí que surgió con la unión de la iglesia y el Estado, que lo que dio nacimiento a la iglesia católica, y la línea anabautista. Ninguno de los demás grupos puede alegar realmente que tengan raíces históricas. Ahora, la segunda característica de las sectas es que, ven con mucha atención este punto, dependen en todos los casos de revelación extra bíblica. Ahora, ¿qué quiere decir revelación extra bíblica? Bueno, esa es una idea bastante importante. Quiere decir que dependan de revelaciones que no se encuentran en la Biblia. Es algo sencillo, ¿no? Pero a la vez es algo muy profundo lo que estamos diciendo aquí. Todas las sectas dependen de la revelación extra bíblica para defender sus doctrinas y sus prácticas. Y para que entendamos esto, vamos a dar una lista de ejemplos, pero vamos a comenzar, aunque no estamos considerando en este estudio la Iglesia Católica como una secta, aunque ya hemos dicho que efectivamente se trata de una secta, pero el ejemplo de la Iglesia Católica es de ayuda aquí. La Iglesia Católica no cree que la Biblia es la única fuente infalible para la fe y la conducta, la única fuente de verdad infalible para la fe y la conducta de los creyentes. O sea, la Iglesia Católica dice que utilizan la Biblia. Sí, ahí está la Biblia. Pero que todas sus creencias y todas sus convicciones no están basadas exclusivamente en la Biblia, porque consideran las tradiciones de la iglesia y aún la iglesia misma como la autoridad suprema para la fe y la conducta de los católicos. O en otras palabras, dicen, nosotros creemos en la Biblia más las tradiciones de nuestra iglesia y aún más nuestra iglesia misma como la base de nuestra fe y conducta. Incluso a este nivel, cuando hablamos de la iglesia misma, sabemos que creen que el Papa es infalible cuando habla oficialmente en cuanto a los asuntos de fe y práctica para los católicos, y se atrevan a decir que el Papa, cuando habla así oficialmente, ¿no?, como representante de Dios, que el Papa es tan inspirado como Dios mismo, tan inspirado como la Biblia, como las Escrituras son inspiradas. Entonces, cuando buscamos en dónde buscan los católicos la justificación de una larga lista de prácticas, convicciones y enseñanzas que no están en la Biblia, su respuesta es: estas cosas están en las tradiciones de nuestra iglesia y en las declaraciones hechas bajo la infalibilidad papal, declaraciones hechas por los papas a lo largo de los siglos. Y así uno puede poner en el pizarrón una lista de 15, 20 o más doctrinas y prácticas que los católicos han ido desarrollando y inventando, ¿no?, en los últimos 200, 300 años, cosas que no están en ningún lugar en la Biblia. Y ya con este ejemplo entendemos de qué estamos hablando cuando decimos que creen en la revelación extrabíblica. Los mormones tienen, vean, tres libros: el libro de Mormón, un libro llamado Doctrinas y Convenios, y un pequeño libro, La Perla del Gran Precio. Y estos tres libros contienen revelaciones nuevas, y en parte afirman los mormones que estos tres libros fueron encontrados por José Smith en uno de sus encuentros, o en varios de sus encuentros, con el ángel llamado Moroni, ¿no? Y los mormones tienen la misma idea. ¿Creen en la Biblia? Dicen que sí, pero que la Biblia no es suficiente y que no es todo lo que dice la Biblia lo que es la base de su fe y su práctica, sino estos tres libros que tienen, aparte de la Biblia, forman en verdad la base de sus ideas. Y los mormones tienen una serie de lo que podemos llamar fábulas, ¿no? Dicen, por ejemplo, que el que se identifica como Adán en el libro de Génesis es en realidad Jehová Dios. Y que Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, en un principio era un hombre. Y que se transformó en un Dios. Y que todos nosotros llegaremos un día, si somos de su secta y fieles creyentes en el mormonismo, ¿no?, la iglesia de los santos de los últimos días, como a veces se identifican, que nosotros llegaremos también algún día a ser dioses. Y para los mormones, el camino de la salvación consiste de una serie de cosas y ideas que son totalmente absurdas. Dicen que para que una mujer pueda salvarse, tiene que casarse con un hombre de la iglesia mormona, y que esto es lo que utilizan para justificar la poligamia que siempre han practicado en esa secta, y tienen relaciones los varones mormones con una larga lista de mujeres que se convierten en sus esposas espirituales. Y para que una mujer sea convertida y que vaya, para que vaya al cielo y para que llegue a ser, para decirlo así, salva, ¿no?, en este sentido, tiene que participar de la poligamia, tiene que tener relaciones sexuales con un hombre de la iglesia mormona. Y eso es totalmente absurdo, ¿no es cierto? Y se me hace que algunos ahí en la luz del mundo han agarrado un poco de esta idea también de los mormones, ¿no? Pero una serie de puras tonterías que no están en la Biblia, pero están en los libros de revelación extrabíblica en que se basan los mormones. Y además los mormones, cabe señalar esto, tienen una doctrina parecida a la infalibilidad papal, porque piensan que hasta el día de hoy todavía hay apóstoles, y los apóstoles son los 12 líderes de su iglesia. Y estos apóstoles pueden sacar en cualquier momento una revelación nueva. Y esto ha sucedido repetidas veces. Por un tiempo, los apóstoles de la iglesia mormona decían que la poligamia era una ordenanza de Dios. Pero cuando en los Estados Unidos el gobierno comenzó a encarcelar a sus líderes, diciendo que la ley civil de los Estados Unidos no les permite vivir en poligamia, por un tiempo decían, Dios nos dio una nueva revelación, diciéndonos que por un tiempo podemos parar todo esto de la poligamia. Y lo mismo pasó con los negros. Por mucho tiempo no dejaban que las personas de otras razas, específicamente de la raza negra, ingresaran a la membresía de su iglesia. Y cuando el gobierno de los Estados Unidos les acusó de discriminación y de violar las leyes civiles, de derechos civiles, otra revelación nueva llegó a sus 12 apóstoles diciéndoles que ahora que sí, ahora pueden ser miembros de nuestra iglesia la gente de la raza negra. Ahora, los testigos de Jehová utilizan los escritos de Russell y de, o sea, Charles Taft Russell y el famoso juez Judge Rutherford para interpretar la Biblia. Incluso se atrevan a decir en varios de sus revistas y algunos libros importantes que no es posible interpretar correctamente las Escrituras sin los escritos de sus líderes, sin la Atalaya, sin los demás libros publicados por ellos. Y aún más, en algunos casos, los testigos de Jehová han dicho que si tú te pones a leer la Biblia sin los escritos de ellos, vas a terminar creyendo todas las herejías que creen los demás grupos cristianos. Vas a terminar leyendo la pura Biblia, vas a terminar creyendo en la Trinidad. Si lees la pura Biblia, vas a terminar creyendo en el infierno. Necesitas la ayuda de los libros de ellos para interpretar correctamente la Biblia. Y fueron hasta el punto, como lo sabemos, ¿no?, de hacer una traducción nueva de la Biblia, que fue traducida al español en 1967. Y lo que hicieron fue prácticamente fusilar la Biblia, ¿no?, vaciar la Biblia. Quitaron de la Biblia cientos de versículos, y en algunos casos hasta tú puedes encontrar miles de cambios que hicieron en la Biblia, con el fin y propósito de ¿qué? De apoyar sus propias doctrinas. De quitar todo lo que está en la Biblia que pudiera contradecir la dogma, las enseñanzas de su iglesia, ¿no? O sea, cambiaron la Biblia, para decirlo así. Y ese libro que algunos de ustedes quizás lo habrán visto, o quizás muchos tendrán una copia, esa Biblia de pasta verde que dice traducción del Nuevo Mundo no es la palabra de Dios. No es la Biblia. Entonces, dependen de revelación extra bíblica, ¿no? Y aún los adventistas del séptimo día utilizan los escritos de Elena de White, Ellen G. White, para interpretar la Biblia. Y es algo muy parecido. Dicen que sin los escritos de esa señora, de esa mujer, que es imposible entender correctamente la Biblia. Aunque no han ido tan lejos como otros grupos de agregar más libros, ¿no?, diciendo estos libros también son inspirados, y no se han atrevido a escribir una nueva Biblia. De todas formas, son culpables de lo mismo. Y muchísimos grupos pentecostales, vean, que son del tipo que ya hemos señalado, antitrinitarios, muchos de esos grupos niegan que tenemos en la Biblia toda la verdad suficiente, toda la verdad necesaria para la fe y la práctica de los creyentes. No creen que el Nuevo Testamento está completo y afirman que Dios sigue hablando por medios extrabíblicos, o sea, aparte de la Biblia, a través de profecías, visiones, lenguas, sueños. Y lo que sucede en el caso de muchas de estas sectas, porque sostienen esta idea de que pueden recibir revelación extrabíblica, lo que sucede es exactamente lo mismo. Todas esas sectas tienen en común este punto. No creen que tenemos en este libro toda la verdad necesaria para la salvación, santificación y vida eterna de los creyentes. Y esto es lo que les deja entonces sin una regla o norma de verdad objetiva. Esto es lo que introduce un factor de incertidumbre. Esto es lo que les permite cambiar sus doctrinas cada ratito. Hay cientos de cambios que los mormones han hecho en sus doctrinas. En aproximadamente 150 años, tú puedes comprar en inglés libros así de grueso que documentan los cambios que han hecho en esa secta en apenas 150 años. Los falsos testigos de Jehová en muchos casos no enseñan nada parecido a lo que Charles Taz Russell estaba diciendo al principio de su secta. Ahora están enseñando muchas otras cosas distintas. Lo mismo ha sucedido con los campbellistas, con los adventistas del séptimo día, y aún para no dejar fuera de este punto la Iglesia Católica, lo mismo ha sucedido con la Iglesia Católica. Han cambiado sus doctrinas repetidas veces. ¿Por qué? Porque no están sujetos a una norma objetiva de verdad. O sea, todo está sujeto a cambiar en cualquier momento. Muchos de ustedes habrán escuchado de esta controversia en el Vaticano. Es una controversia muy fuerte. Incluso la revista Newsweek el año pasado salió con una serie de artículos documentando la controversia. La Iglesia Católica está al borde de anunciar la existencia del cuarteto que yo mencioné, porque quieren proclamar como una enseñanza, como una doctrina nueva, que la Virgen María es corredentora, comediadora con Cristo, y que la salvación a través de ella es el verdadero camino de la salvación. Y es algo que a mí me sorprendió cuando sacaron estos artículos en la revista Newsweek, una revista internacional, porque tú puedes ir aquí a la Basílica y te van a decir que ella es comediadora y corredentora, pero lo que falta es que el Papa lo diga así como una doctrina oficial de la... Incluso el hermano Moisés creo que predicó algo, enseñó algo en base a esas ideas, porque salió también en la versión en español en varias revistas es esta controversia, y la Iglesia Católica está dividida. Pero eso es un ejemplo de cómo pueden, cada ratito, cómo pueden cambiar las doctrinas. Y esto entonces tiene el efecto de minimizar la autoridad de las Escrituras. Tiene el efecto de prácticamente descartar lo que la Biblia dice. Y tiende a crear una dependencia de los líderes, de los fundadores, o de aquellos que son fuentes de nuevas revelaciones dentro de estas sectas. Y esto, ustedes, o sea, es fácil de entender, ¿no? O sea, si en cualquier momento el líder de nuestra secta puede pronunciar una doctrina nueva, todo está sujeto a cambiar. Y esto es lo que abre el camino para el engaño y para la decepción. Y esto es lo que ha sucedido. Mucho engaño y mucha decepción. Y además, mucha manipulación. Ahora, lo que estamos diciendo en este segundo punto es lo siguiente: ninguna de estas sectas puede apegarse a las doctrinas de la Biblia, porque no reconocen la Biblia como completa y final, como la autoridad divina que es, ¿no? Toda la verdad necesaria para nuestra salvación y vida eterna la tenemos aquí. Incluso, cabe señalarlo, aunque más adelante lo vamos a explicar en otra forma. En estas sectas lo que sucede prácticamente es lo siguiente: ni siquiera estudian la Biblia. Ni siquiera estudian la Biblia. Y es fácil de verlo otra vez con el ejemplo de los católicos. Ustedes saben que los católicos no estudian la Biblia. Y en muchas de esas sectas tampoco. Ahora, la tercera característica de las sectas es que su doctrina de Dios es errónea. Su doctrina de Dios es errónea. Todas las sectas, sin excepción, sostienen un concepto erróneo de Dios, un concepto falso de Dios. En muchos casos niegan sus atributos fundamentales, su naturaleza y su carácter. En otros casos niegan su existencia trinitaria. Y lo que sucede es lo siguiente. Terminan con un Dios falso, que no es el Dios de la Biblia. Enseñan a un Dios falso. Un Dios que no tiene semejanza alguna al Dios de la Biblia. Un Dios que no es santo, no es justo. Un Dios normalmente compuesto de amor y nada más. Y en la mayoría de los casos, lo que la Biblia enseña acerca del Dios verdadero no solamente es algo desconocido por los feligreses, los miembros de estas sectas, sino es algo que rechazan abiertamente. Es algo que no pueden tolerar. Y esto entonces es algo que no debemos pasar por alto. Terminan adorando. Y vamos a ir un poco más rápido aquí. Cuando decíamos hace un momento, los testigos de Jehová niegan efectivamente que Dios es Dios de ira y de castigo. ¿Sí? Los mormones nos quieren decir, bueno, y los adventistas sostienen ese mismo punto, los mormones quieren decirnos que Dios en un tiempo pasado fue un hombre. Y cuando nosotros hablamos de un Dios humanizado, un Dios bajado al nivel de los hombres, estos son dos ejemplos, ¿no?, de lo que estamos diciendo. Un Dios que no es temible, un Dios que no es justo y santo, un Dios que no es infinito y más allá del, o sea, el Dios de la Biblia dice, mis caminos no son vuestros caminos, como el cielo es más alto que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros. Él no es hombre, y lo dice repetidas veces en la Biblia, pero en la mayoría de los casos las sectas terminan con un Dios humanizado. Y para que entendamos este punto quizás con la Iglesia Católica, eso es exactamente lo que nos quieren hacer creer con toda su enseñanza acerca de la Virgen. Dicen, no, el Dios verdadero es tan enojón y tan difícil de agradar, y también Cristo es medio así. Vamos a través de la Virgen, y ahí tienen a un Dios, diosa, humanizada, ¿no? Más accesible, más fácil de agradar y más fácil de manipular, la Virgen. Es algo parecido. Pero además, vean, la cuarta característica de las sectas es que siempre niegan la verdad acerca de la persona y la obra salvadora de Cristo. Siempre niegan la verdad acerca de la persona y la obra salvadora de Cristo. Muchas de estas sectas niegan la divinidad de Cristo, su encarnación, sus dos naturalezas. Y todas estas sectas niegan la verdad acerca de la obra de Cristo. Siempre le pintan a Cristo en términos de un buen ejemplo. Su sacrificio fue algo hecho, quién sabe por qué. Murió quizás como un mártir o algo por el estilo, pero nunca están dispuestos a creer que Cristo hizo todo lo necesario para salvarnos. Siempre dicen que Cristo hizo simplemente algo que sirvió para que la salvación sea posible, y nada más. Para que fuese posible, Cristo vino, hizo algo, pero ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y en todos los casos niegan la eficacia de la obra de Cristo. Esto es otra vez algo muy parecido a lo que vemos en el catolicismo, porque la Iglesia Católica tiene una larga lista de cosas: la misa y los sacerdotes, desde un principio, para no decir más cosas, son dos cosas necesarias: la misa y la intervención de los sacerdotes, dos cosas necesarias. ¿Para qué? Para que la obra realizada por Cristo tenga eficacia. Pero es una eficacia que solamente dura momentáneamente, porque después hay que acudir otra vez al sacerdote y otra vez a la misa, en forma continua, en forma cotidiana. O sea, pretenden sacrificar a Cristo continuamente en la misa. ¿Por qué? Porque niegan la eficacia de su obra. No entienden en ningún sentido la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y esto también lo menciono simplemente como un ejemplo, ¿no?, de este error. Ahora, la quinta característica, y hay siete, la quinta característica de las sectas pseudo-cristianas, falsamente llamadas cristianas, vean esta característica. Todas las sectas, fíjense bien, todas las sectas enseñan la salvación por obras. La salvación por obras. Y aquí no es necesario decir más. Esto siempre lo hemos señalado. Hay un sentido en que hay solamente dos religiones en el mundo. Todas las religiones falsas, las sectas modernas, la religión católica y todas las demás que no son religiones cristianas tampoco, enseñan la salvación por obras. Y la religión verdadera que enseña la salvación por gracia. En este sentido, ahí están todas las divisiones religiosas que existen en el mundo. En este aspecto, vean, ninguna de estas sectas estaría de acuerdo en cuanto a cuáles obras. ¿Cuáles obras? Ni tampoco estarían de acuerdo con la Iglesia Católica en cuanto a cuáles obras, ¿no? Son necesarias para salvación. Incluso esto es un punto que han cambiado repetidas veces. En que la misma Iglesia Católica ha cambiado su concepto de cuáles son las obras necesarias para ser salvo. Y aunque no están de acuerdo las unas con las otras, no hablando de estas sectas, están de acuerdo en el principio básico de que el hombre puede salvarse por sus obras, de que el hombre es capaz de salvarse a sí mismo, y en este caso su antropología, su doctrina del hombre, es errónea porque creen que el hombre tiene la capacidad de vivir una vida suficientemente buena para merecer o ganar la vida eterna. Y en este punto están de acuerdo. Niegan en todos sus casos la realidad de la caída humana, los efectos del pecado sobre la naturaleza humana. Todos están de acuerdo en la idea de que la salvación, a fin de cuentas, viene a través del libre albedrío y las obras realizadas por los hombres. Ahora, la sexta característica, ya van cinco, la sexta característica es que todas las sectas también, o sea, son puntos que tienen en común, son características de todos estos grupos, ¿no? La sexta característica es que utilizan métodos falsos o erróneos de interpretación en cuanto a la Biblia. Métodos falsos de interpretar la Biblia. Y aquí quiero que veamos dos versículos. Aquí, y ustedes entenderán, ¿no? En este estudio no estamos tratando de discutir a fondo acerca de si esta idea de revelación extrabíblica es válida o no. Estamos diciendo que no. No estamos tratando de buscar textos para defender la verdadera doctrina de Dios, la verdad acerca de la persona y la obra de Cristo, ni siquiera la salvación por obras. No lo estamos discutiendo. Estamos diciendo que están errados en estos puntos. Y así lo estamos dejando. Pero aquí quiero que veamos dos textos. Segunda de Pedro en su capítulo 1, por favor. Segunda de Pedro, su capítulo 1, versículo 20. Cuando decimos que utilizan métodos erróneos de interpretación bíblica, esto es con el fin de sostener sus puntos doctrinales erróneos o sus herejías de perdición. Ese es el fin, ese es el propósito. Y aquí tenemos en segundo de Pedro, hay dos textos que vamos a leer aquí. Dice aquí en 1:20, en el contexto, el argumento es que tenemos en el Nuevo Testamento la revelación final y completa. Y dice en 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o es de particular interpretación, la versión antigua. Y luego dice, ¿esto es debido a qué? Porque no vino por voluntad humana, sino por inspiración de Dios. Fueron inspirados el Espíritu Santo, los escritores de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, el argumento aquí es muy fuerte. Cuando Pedro dice que ningún, vamos a decirlo así, texto de la Escritura, la Biblia, es de interpretación privada o particular, nos está diciendo lo siguiente. Hay un ejemplo que hace años, y no me acuerdo, creo que quizás en estudios bíblicos en diferentes lugares, es un ejemplo que he usado a veces. Cuando vienen a preguntarme sobre los 144,000 que se encuentran mencionados ahí en Apocalipsis, yo a veces he dicho, cuando me preguntan, ¿quiénes son estos 144,000? Yo digo, yo creo que se refiere a Santa Claus. Y se quedan, si no me conocen, se quedan ahí mirándome, ¿por qué dice Santa Claus? No saben si estoy bromeando o si estoy hablando en serio. ¿Pero acaso la Biblia habla de Santa Claus? No. ¿Dice que los 144,000 se refiere a Santa Claus? Tampoco. Pero si la Biblia no nos dice quiénes son los 144,000, yo puedo decir cualquier tontería y nadie me puede refutar. Eso sería una interpretación privada. Es un ejemplo quizás un poco extremo, ¿no? Pero sería una interpretación personal, particular, privada. Esa es mi idea. Yo afirmo que se refiere a Santa Claus. El próximo domingo voy a predicar un sermón para defender ese punto. No puedo pararme a predicar un sermón para defender ese punto, porque la Biblia no lo dice. Cuando los mormones dicen, el Dios que encontramos en el Antiguo Testamento identificado como Jehová, es en realidad Adán. Esa es una interpretación privada. No hay nada en la Biblia, en ningún lugar. Hay tantos textos que dicen Dios no es hombre, que Dios es el creador de los hombres. ¿Cómo es posible, vean, que el que creó al hombre, porque el nombre Jehová aparece en los primeros capítulos de Génesis, aunque al principio el nombre es Elohim, ¿cómo es posible que el que está creando a Adán sea Adán? No, eso es absurdo. Es imposible que Jehová sea Adán o que Adán sea Jehová. No, eso es absurdo. Es una interpretación privada, particular. Y podríamos dar muchos ejemplos. Estoy usando el de los mormones, ¿no? Porque nos sirve, es obvio, nadie puede discutir. Y ahora ven otro texto aquí mismo, 3:16, segundo de Pedro, 3:16. Ahora dice, hablando de las epístolas de Pablo, dice, hablando casi en todas sus epístolas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos quiere decir no iniciados, no enseñados, principiantes o ignorantes, los indoctos e inconstantes. Y inconstantes se traduce como infieles o incrédulos en varias versiones. Estas cosas difíciles de entender en la Biblia, y se menciona específicamente las epístolas de Pablo que contienen algunos pasajes no fáciles de entender, dice, los indoctos y los inconstantes tuercen estas cosas, las tuercen, como también las otras escrituras. Ahora lo amplía más, dice, no solamente tuercen algunas cosas que son difíciles de entender, sino también otras partes de las escrituras las tuercen, y ven lo que dice al final, para perdición de sí mismos. Y ahí está dándonos la segunda regla errónea de interpretación, o el segundo método erróneo de interpretación que utilizan las sectas. Tuercen muchas cosas para perdición de sí mismos, dice. Ahora, les voy a dar otro ejemplo de esto, que es muy fácil de entender. Hay un texto, ustedes lo pueden, no quiero que lo vean ahora porque no vamos a detenernos para refutarlo, pero hay un texto en 1 Corintios 15, en donde se refiere a los que son bautizados por los muertos. En algunas traducciones, la versión antigua creo es parecido a lo que estoy diciendo, bautizados por los muertos. Ahora, ven lo que sucede. Los mormones han agarrado este versículo, es un solo versículo, en donde aparece la frase, bautizados por los muertos. Y ahora han enseñado en base a ese versículo, pudiéramos decir quizás difícil de entender, lo han torcido, lo han alterado, lo han cambiado para justificar toda una doctrina acerca de qué, acerca de que tú puedes bautizarte por todos tus antepasados y los puedes salvar. Y ahí en el estado de Utah tienen archivos y genealogías, y ahí están todo el tiempo, cada ratito descubren a algún antepasado que ignoraban, van corriendo al tiempo a bautizarse otra vez en nombre de ese antepasado para que se salve. Y ahí hay muchas personas en esa secta que se han bautizado ya cientos de veces a favor de algún antepasado. Ahora, hay una serie de errores ahí. En primer lugar, el bautismo no salva a nadie. Primero, esto es indiscutible. Segundo, el texto no dice que te puedes bautizar a favor de alguno de tus antepasados defuntos y lo puedes salvar. Eso no lo dice. Y la Biblia no dice tal cosa en ninguna parte, pero lo tuercen. O sea, lo tienen cambiado para que enseñe algo que no enseña. Y el texto mismo, en el contexto, se refiere a que el argumento es desde el principio acerca de aquellos que negaban la muerte y la resurrección de Cristo, específicamente la resurrección de Cristo. Y en el contexto, el argumento es, entonces, si Cristo no resucitó de los muertos, estaríamos bautizados en el nombre de una persona muerta. Ese es el argumento. Y muchas versiones modernas, en español, en inglés también, han traducido el texto exactamente así. Sería en vano bautizarnos en el nombre de una persona que murió, porque el bautismo es el símbolo de muerte y resurrección. Pero si no resucitó, es en vano bautizarse respecto a una persona muerta. El simbolismo ya no cabe. No resucitó. Entonces estamos simbolizando algo falso al bautizarnos en su nombre. No enseñan nada parecido a lo que los mormones dicen. Pero, como muchos otros indoctos y inconstantes, han torcido las escrituras para perdición de sí mismos. Porque por más que fueran a bautizarse por sí mismos y en nombre de otros, no van a salvar a ninguno, a nadie. Y si confían en eso como el camino de salvación, van a descubrir que es para perdición de sí mismos. Y aún más, ahora ven esto, y aquí les invito a que pongan mucha atención. Todas estas sectas pseudo-cristianas, falsamente llamadas cristianas, no son cristianos porque no sostienen las doctrinas bíblicas del cristianismo. Ahora vean, todas estas sectas enseñan que su iglesia es la única iglesia. Ven con mucha atención este punto. Que su secta o su grupo, aunque no estarían dispuestos a usar la palabra secta, es la única iglesia de Dios. Y lo que queremos decir aquí es lo siguiente. Ven con mucha atención. Lo que enseñan es lo siguiente. Fuera de nuestro grupo, no hay salvación. Eso es lo que dice. Si tú no eres de nuestro grupo, si tú no sostengas las doctrinas de nuestra iglesia, para ti no hay salvación. Ahora, esta es la postura, fíjense muy bien en lo que vamos a decir aquí, de la iglesia católica. Y aunque muchos dicen que en el Vaticano II la Iglesia Católica medio moderó el asunto y medio abrió la puerta para que pudieran ser personas de otras iglesias, pudieran quizás ser salvas en algún punto futuro, después ir al purgatorio y pagar por sus errores y quién sabe qué más, el Papa, que está sentado allí en el Vaticano, cada vez que ha visitado este país ha dicho lo contrario. Ha dicho que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, y lo ha dicho enfáticamente. Entonces, esto lo hemos comentado en el pasado. Los testigos de Jehová te dicen: si tú dejas nuestra secta, nuestra iglesia, te vas a perder. Y todos los demás grupos dicen lo mismo. Ahora, fíjense muy bien este punto. Algunas personas que no han escuchado cuidadosamente lo que predicamos en esta iglesia, nos han acusado a nosotros de decir lo mismo. ¿Eso es lo que nosotros decimos? ¿Alguna vez habrán escuchado ustedes desde este púlpito a alguien que se parara a decir: fuera de la iglesia bautista no hay salvación? ¿Eso es lo que predicamos aquí? No, ni una sola vez. Yo puedo traer los cassettes de mis predicaciones desde hace años y nunca van a escuchar nada parecido a lo que yo acabo de decir. No, nunca hemos dicho que la salvación está limitada a ninguna iglesia. ¿Sí? Incluso hemos dicho que no debemos pensar que porque creemos que nuestra iglesia es verdadera, que nuestra iglesia nos va a salvar. La iglesia no salva a nadie. La iglesia pronuncia juicios acerca de la salvación de muchas personas desde la perspectiva de sus creencias, sus doctrinas y su conducta, ¿no? Pero no puede decir: nuestra iglesia te ha salvado, o nuestra iglesia te ha condenado. Porque la iglesia no salva ni condena a nadie. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. Y lo que nosotros siempre decimos aquí es lo siguiente: que a menos que una persona crea la verdadera doctrina acerca de la persona y la obra de Cristo, el verdadero evangelio de Cristo, el auténtico evangelio de la gracia de Dios, sea su iglesia la que sea, la que fuera, esa persona no puede ser salva. Y esto lo decimos porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Y hemos dicho repetidas veces en la historia del cristianismo, por muchos años los presbiterianos, al principio de la Reforma, los luteranos, desde una perspectiva histórica, aún la iglesia anglicana y la rama calvinista de la iglesia metodista, han predicado la misma doctrina de la salvación por gracia que nosotros predicamos. Y esto nunca lo hemos negado. Lo que hemos lamentado es que en la actualidad muchas de esas iglesias, de igual manera como la mayoría de las iglesias bautistas, ya no predican la gracia de Dios. Y eso es lo que siempre hemos atacado y destacado en cuanto a este punto. No hay salvación en ninguna iglesia. La salvación está en Cristo. Y todos aquellos que son creyentes en Cristo deberían unirse con una iglesia verdadera de Cristo para que sirvan y glorifiquen a Dios a través de una iglesia. Pero la iglesia no nos puede salvar. Vean la distinción. Todos estos grupos dicen: no hay salvación fuera de nuestra iglesia. Y como la iglesia católica dice: nuestra iglesia te va a salvar, todas estas sectas dicen exactamente lo mismo: nuestro grupo te va a salvar. Y eso es falso. Es una característica de las sectas. Y lo debemos entender bien. Es una forma entonces para conducir a la gente, bien, a la esclavitud espiritual y la explotación financiera. Y esto es lo que pasa en todas estas sectas. A fin de cuentas se sienten como personas esclavizadas, en donde no pueden salir de la secta porque van a perder su salvación, la que supuestamente no pueden alcanzar a través de sus obras, y esto es lo que les obliga a cumplir con cualquier tipo de manipulación y explotación a la cual les pudieran estar sujetos como miembros de estas sectas. Pero ahora, después de haber mencionado estas siete características de las sectas, estas son características que debemos memorizar. Vuelven a escucharlas. Primero, una historia reciente, un origen reciente, con la excepción de la católica, y un fundador humano, una dependencia de la revelación extrabíblica, una doctrina errónea acerca de Dios, su naturaleza, su carácter, sus atributos. Niegan su soberanía, niegan su ira, niegan su justicia, niegan muchos aspectos fundamentales del carácter de Dios. Una doctrina errónea acerca de la persona de Cristo. Muchos de estas sectas niegan su verdadera divinidad y en todos los casos niegan la eficacia de su obra. Una doctrina errónea de salvación. Siempre enseñan que tú tienes que salvarte por tus obras. Y aunque no están de acuerdo en cuanto a cuáles obras, así enseñan la salvación. Métodos falsos de interpretación en cuanto a la Biblia. Y hay que entender este punto. Se me olvidó comentarlo aquí en cuanto a este punto. Es importante señalar este detalle. Los miembros de las sectas no conocen la Biblia. No estudian la Biblia. Si tú les sacas de lo que han memorizado, de lo que han aprendido, o sea, hay que entenderlo. Los testigos de Jehová es domingo tras domingo, o por lo menos entre semana, con clases en donde se preparan memorizando argumentos y unos cuantos versículos, los que parecen a primera vista apoyar sus ideas, y salen a decir estas cosas. Y si tú les sacas fuera de la onda, fuera de lo que han memorizado, te das cuenta de que no saben nada de este libro. No lo estudian ni lo conocen. Yo me acuerdo de una ocasión cuando vinieron a la casa, me cayeron un poco de sorpresa dos testigos de Jehová, y cuando comenzaron a decir sus cosas, yo les corté la plática y les dije: la Biblia dice que debemos guardarnos de los falsos profetas, y Cristo lo dijo en el Sermón del Monte: guardaos de los falsos profetas. Y uno de ellos se quedaba ahí mirándome, diciéndome: no, la Biblia no dice eso. Y yo le dije: sí, y Cristo lo dijo en el Sermón del Monte. Y me dijo: bueno, quizás Cristo lo habrá dicho, está en alguna parte, pero no está en el Sermón del Monte. Entonces le pregunté directamente: ¿dónde está el Sermón del Monte en la Biblia? Es Mateo 5-7. No es Mateo 5-7. Entonces yo fui corriendo para sacar mi Biblia, a abrir la Biblia, a mostrarle: aquí dice Mateo, así dice Mateo, aquí dice capítulo 7, aquí, y aquí dice Sermón del Monte, sí, aquí, y aquí dice: guardaos de los falsos profetas. Y se quedó ahí mirándome como si yo hubiera colocado ese texto ahí. Eso es absurdo. O sea, ni siquiera sabía en dónde está el Sermón del Monte, ni qué es lo que Cristo dijo en el Sermón del Monte. Y ustedes, algunos de ustedes seguramente, habrán tenido experiencias parecidas, ¿no? Y eso es una de las cosas importantes. Si vamos a hablar con personas bajo la influencia de una de estas sectas, es de sacarles de estas cosas que han memorizado y conducirles a otras cosas en donde no saben ni siquiera cómo encontrar a veces los versículos. Pero ahora llegamos a esta pregunta, y no vamos a analizarlo completamente. Esto lo vamos a dejar pendiente. En el instituto tenemos pensado que, tenemos planeado en el programa de estudios una serie de estudios en donde vamos a analizar detalladamente muchos aspectos de este asunto de las sectas en un futuro. Pero ahora nos llega esta pregunta: ¿por qué prosperan estas sectas? ¿Por qué? ¿Por qué prosperan? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, antes de dar las respuestas, ahora les invito a ver en estas dos hojas, ¿no? Se me olvidó la lectura de estas hojas, pero aquí cabe, está bien. El primer versículo, 1 Timoteo 1, Les voy a decir esto. Hay dos sectas que surgieron en el primer siglo del cristianismo. Y la de los judaizantes es una secta de la cual hemos hablado muchas veces. Los judaizantes eran judíos supuestamente convertidos al cristianismo, que decían a todos los gentiles: ustedes, para ser creyentes, tienen que hacerse judíos. Judaizar, judaizante, de ahí viene la palabra. Tienen que hacerse judíos primero. Tienen que circuncidarse todos los varones conforme al rito de Moisés, y tienen que guardar una lista no muy específica, pero una lista de cosas que se encuentran en la ley de Moisés, o no pueden ser salvos. Y en todas sus epístolas hay referencias y en algunos casos pasajes muy detallados dedicados a refutar las doctrinas de los judaizantes, porque esencialmente enseñaban la salvación por obras, ¿no? Tu fe en Cristo más tu circuncisión más otras obras de la ley equivale a la salvación, su fórmula, ¿no? En Hechos 15, en Gálatas, hay cantidad de textos que hablan de los judaizantes. La otra secta, la de los gnósticos, una secta que ha reaparecido varias veces en la historia del cristianismo y muchos de los aspectos básicos de la nueva era, una nueva secta, ¿no?, que está en muchas partes del mundo, se relacionan con los argumentos gnósticos. En su esencia, los gnósticos negaban la verdadera encarnación de Cristo. Una secta gnóstica negaba su divinidad y la otra su humanidad. Y en los textos que vamos a leer aquí, con la excepción de uno que otro que pudiera tener referencia al surgimiento de la Iglesia Católica en el tercer siglo, todos los textos hablan de uno de estos dos grupos, gnósticos o judaizantes. Ahora, el primer versículo dice, vean la parte subrayada. Quiero que requirieses, dice Pablo a Timoteo, algunos que no enseñan diversa doctrina. Esta frase es muy importante. Diversa doctrina quiere decir ¿qué? Doctrinas diferentes. ¿De cuáles? De las que todas las iglesias sostenían. No había diversas doctrinas en el primer siglo del cristianismo. Había una sola iglesia cristiana. Todas las iglesias locales sostenían la misma doctrina, con la excepción de las dos sectas, judaizantes y gnósticos. Y cuando se refiere a los que prestan atención a fábulas, a genealogías, a cuestiones que no edifican, etcétera, se refiere a los judaizantes. Distrayéndose algunos, se apartaron a vanas pláticas, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, judaizantes. Ahora ven en dos, en cuanto a vanas pláticas y estas mismas ideas. Pero ven al principio cuando dice, evitando profanas pláticas y vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos fueron descaminados acerca de la fe. Tiene en mente Pablo aquí tanto los judaizantes como los gnósticos, porque aunque hoy en día citamos la frase, la falsamente llamada ciencia, para refutar la teoría de la evolución, en aquel entonces los gnósticos usaban la palabra ciencia y pretendían tener una ciencia, un conocimiento oculto de las cosas espirituales, y solamente los iniciados podrían entender la verdadera doctrina. Y Pablo tiene en mente ambos grupos y dice, se descaminaron acerca de la fe, fueron descaminados estas dos sectas. Luego, en cuanto al surgimiento de herejías en la iglesia en Éfeso, en su discurso de despedida, dice que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Luego en 4, hay muchos contumaces, o sea, el número del texto es 4, habladores de vanidades, engañadores de las almas, vean, engañadores de las almas, mayormente los de la circuncisión, judaizantes, a los cuales es preciso tapar la boca, trastornan casas enteras enseñando lo que no conviene, por ven cómo les atribuye motivos. Torpe ganancia, dice. Repréndelos duramente a los que habían escuchado a estos maestros falsos, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y luego dice que los infieles, aún su alma y su conciencia está contaminada, profesando conocer a Dios, con los hechos no niegan, son abominables, rebeldes y reprobados para toda buena obra. Ven cómo habla de sus motivos y la verdadera condición de su corazón. El número 5, en la pequeña epístola de Judas, se refiere a hombres que han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían ordenado, vean, predestinados para esta condenación, hombres impíos convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, negando a Dios que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Son descritos como hombres impíos y corruptos. Luego, en cuanto a los gnósticos, dice que aquellos que negaban la encarnación, que Jesucristo ha venido en carne, que eran del anticristo, dice, engañadores y el anticristo. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Ahora, ahí lo vamos a parar un momento. Cuando desde este púlpito decimos, aquellos que no creen la verdad acerca de la persona y la obra de Cristo y el verdadero camino de salvación por su gracia, no tienen a Dios, que no son creyentes, que no son salvos. Nos estamos basando en declaraciones tales como esta. No tiene a Dios. Y por otra parte, el que persevera en la doctrina de Cristo, él tiene al Padre y al Hijo. Y luego ven en 7, la parte subrayada, ¿no? Les llama mentirosos, dicen que su enseñanza es una mentira. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Los gnósticos negaban este punto. Su verdadera identidad, su verdadera naturaleza, toda esta idea está en la palabra Cristo. El tal es anticristo, dice. Cuando yo decía al principio, se trata de sectas anticristianas, en su esencia. Lo decía en base a esto. Luego, en 8, amados, no crees a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Y luego da una prueba. Si no confesaban la verdadera doctrina y la identidad de Cristo, que Jesucristo, su título, Jesús, Salvador, ¿no? El nombre que le identifica con Jehová, Cristo, Mesías, ungido, es venido en carne, se encarnó. O sea, una persona divina se encarnó. No es de Dios. Y cuando los falsos testigos de Jehová dicen, Cristo es un arcángel, la Biblia dice, no son de Dios. No son de Dios. Eso no nos da gusto. Y esto también lo mencioné ayer o antier en los estudios, en el instituto. A veces hay personas que piensan que nos gusta tirar piedras y atacar y nada más en esta iglesia. Yo podría haber traído 5 páginas con textos parecidos a estos de las epístolas del Nuevo Testamento. Este tema está por todas partes. Y piensen, si ustedes piensan que nosotros hablamos fuerte, vean cómo están hablando los apóstoles. No tienen a Dios, no son de Dios, son anticristo. Y ven lo que dice después. Este es el espíritu al final del número 8, ¿no? Que es primero de Juan 4:1-3. Este es el espíritu del anticristo, que ya estaba en el mundo en aquel entonces. Y luego en el ejemplo número 9 de primero de Corintios 15, se refiere a cómo algunos negaban la resurrección de los muertos, y esto condujo en el contexto del argumento de Pablo, al negar la resurrección terminaron deshaciendo por completo la salvación y la obra de Cristo. Por completo. Y dice, si esto es así, somos los más miserables de todos. Los que murieron en Cristo están perdidos, y nosotros también. Y luego en Gálatas se refiere a los que predican otro evangelio distinto de la gracia de Cristo. La frase, estoy maravillado que tan pronto os hayáis traspasado el que os llamó la gracia de Cristo a otro evangelio. Cualquier evangelio que no sea el de la gracia de Cristo es otro. Y en este pasaje, la famosa anatema apostólica, anatema quiere decir condenado al infierno, lo dice 2 veces. Y hasta advierte respecto a algún ángel, como lo dicen los mormones. No fue un ángel el que le enseñó a José Smith esas tablas y esos libros y esas revelaciones. Dice, si un ángel nos fuera a desviar del camino de la gracia de Cristo, sea anatema, dice. condenado al infierno. Ahora, en la página 2, vean esto en cuanto a una apostasía futura. Dice, el Espíritu dice manifiestamente el primer ejemplo, que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, dice. Y ven lo que habla acerca de estas personas. Dice que han escuchado a doctrinas de demonios y con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Y dice, prohibirán casarse. Eso es lo que hizo la Iglesia Católica en cuanto a sus sacerdotes. Y mandarán abstenerse de viandas. Y eso es lo que hizo también la Iglesia Católica un poco después. Y ahora dice, vean en el contexto que estos dos puntos, si vamos a identificar entre otros puntos, doctrinas de demonios, esos dos puntos son doctrinas de demonios. ¿Eso es mi opinión? ¿Es lo que dice la Iglesia Bautista de la Gracia? No, eso es lo que dice el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en la palabra de Dios. Y vean lo que dice Pedro, el siguiente ejemplo. Como hubo falsos profetas en el pueblo, habrá entre vosotros falsos doctores, maestros o pastores, líderes, que introducirán encubiertamente, y vean la frase, herejías de perdición. ¿Qué es herejías de perdición? Bueno, el tiempo se nos está acabando, no, ni hemos llegado a la idea de la palabra herejías. En su esencia, herejías son doctrinas falsas, pero aquí lo dice muy, en forma muy fuerte Pedro. Doctrinas falsas que resultan en la perdición de las personas que las sostienen. Negarán al Señor que los rescató, vean, citando el Antiguo Testamento, un texto en cuanto a los israelitas sacados de Egipto, que después negaron al Señor que los había sacado, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos, no pocos, muchos seguirán sus desilusiones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y ven cómo les atribuye motivos. Por avaricia harán mercandería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y no, vean, su perdición no se duerme. El próximo es uno que hemos analizado muchas veces en el contexto de la apostasía, el tema, ¿no?, que hemos tocado. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Y luego en el próximo ejemplo se refiere a una apostasía final que vendrá antes del fin de este mundo. Y bueno, estos textos son más que suficientes para que veamos desde cuál perspectiva condenamos nosotros estas sectas. Pero ahora vamos a tocar este punto, y lo que veo es que ni llegamos a la mitad de este estudio. Este estudio lo di hace 8 días en Toluca y no tardé tanto. ¿Qué pasó aquí? Ahora, vean por qué prosperan. Rápidamente vamos a llegar a una conclusión. Primero, ¿por qué prosperan estas sectas? Primero, porque el hombre por naturaleza, o sea, su naturaleza caída y pecaminosa, es un hereje. Está dispuesto a creer todo menos la verdad. Esto lo vemos desde un principio en la caída de Adán y Eva. No creyeron la verdad. Apostataron de la verdad. Dios dijo, esto produce la muerte. El diablo vino y dijo, no, esto no es así, no morirán. Optaron por la doctrina del demonio, del diablo. Y eso trajo la caída de la raza humana. Desde un principio, el hombre ha sido un hereje, ¿sí? Desde su caída. Y desde ese momento ha estado dispuesto a creer todo menos la verdad. Ahora ven en Gálatas 5. Las Escrituras dicen que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, que le son locura. Dice que Satanás ha cegado su mente. Cuando la gente conversa sin la ayuda del Espíritu Santo, no siendo personas regeneradas, se ponen a leer la Biblia, no la entienden y no la pueden entender. Entonces, con razón, tuercen las Escrituras, dan interpretaciones privadas y sacan un montón de cosas que no están aquí. Eso es fácil de entender. No es necesario ver los textos, ¿no? Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿En los cuales qué? El Dios de este siglo, Satanás, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, ¿no? La luz del evangelio de Cristo, la gloria de Dios en la persona y la obra de Cristo. Tantos versículos lo dicen así. Pero ahora ven en segundo lugar, en el versículo, capítulo 5 de Gálatas, versículo 20. En una lista de cosas que son frutos de la naturaleza humana caída, adulterio, fornicación, ven en 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones. Y esta palabra divisiones se relaciona en el griego directamente con esta. ¿Qué dice? Herejías. Herejías. ¿Qué son herejías? Doctrinas falsas. Todas las sectas, comenzamos diciendo que esencialmente sostienen herejías. Es una herejía organizada, o sea, una secta está basada en estas doctrinas falsas que sostienen. Pero ¿de dónde vienen? ¿De dónde nacen? ¿Cuál es el origen de esas doctrinas falsas? Estos son frutos de la carne. Los frutos de la carne, las obras de la carne son manifiestas, que son dos puntos en 19. Y viene la lista. Y ahí he metido entre envidias y homicidios y borracheras, doctrinas falsas. Doctrinas falsas. Como el hombre no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, como no tiene la iluminación del Espíritu Santo, solamente puede sacar de este libro herejías, torciendo y malinterpretando las cosas espirituales que están aquí, sale enseñando herejías. Y eso es lo que agrada a la gente en conversa. Dicen, ah,